steps to the door of your heart. Only shadows ahead, barely clear in the roof. Get to know the feeling of liberation and
Radio San Joaquín presenta El Chiflón del Diablo, un programa de conversación creado para hablar con escritores chilenos y sus libros. ¿Cuál ha sido su propuesta, su historia, su visión del país y del mundo? El Chiflón del Diablo, un piquete para entrar al corazón de lo nuestro, de nuestras raíces y obsesiones que van más allá de la contingencia y la política. El Chiflón del Diablo, una apuesta por la educación y la cultura. Conducen los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.
Consagración. Me consagro con la fealdad de un lagarto mientras el escarnio zarandea mi armadura. No, no hay más primavera. No habrá más pudescencia ni abundancia de Dios sobre mis huellas. Con este acento que se infiltra en mis escombros, una legión de bandoleros me demuele, hasta que los huesos se invaden bajo el azote de la muerte. Se rebelan los cuervos, los romanos, los romeros, el mejor patriarca de este antiguo éxodo, los jadeantes eunucos, los extraños, la beatitud del cielo en las pocilgas. El mármol maldice la sed que impregna la grava y el geranio. La pesadilla que pauta el rictus en el baldío ante la piel que clama y se desgasta en el espejismo derribado por las sombras. El sectante sella para mí un alba impenetrable, así el diamante ante el yunque en su letargo, como metal profano en su banquete o el canto efímero del cisne en su holocausto. El ansia define el ingenuo en su mal ojo, las semillas que fundamentan la saciedad y su arrebato. Una región de bandoleros me demuele hasta que mis huesos se invaliden bajo el azote de la muerte.
Muy buenas tardes, estimados auditores. Nos encontramos nuevamente bajando al pique del Chiflón del Diablo, donde nos espera el gran escritor al que rendimos homenaje, que es Baldomero Lillo. Queremos decir esta tarde que tenemos con nosotros una visita muy importante. Es don Sergio Badilla Castillo, nacido en Valparaíso el 30 de noviembre del año 1947. Es un poeta, escritor y académico chileno, creador del transrealismo poético y promovedor del movimiento transrealista de la poesía actual. Podemos agregar sobre él brevemente que estudió periodismo en la Universidad de Chile, Valparaíso, entre los años 1968 a 1972. Posteriormente hizo cursos de antropología social en la Universidad de Estocolmo. En sus años de estudiante universitario trabó contacto tempranamente con los poetas más relevantes de la ciudad natal, tales como Juan Luis Martínez y Osvaldo Rodríguez, y con los principales grupos poéticos chilenos de la década de los 60. Como consecuencia del golpe militar de 1973, Sergio Badilla tuvo que abandonar Chile iniciando un largo periplo en su destierro que lo llevaría por Argentina, Rumania, Suecia y casi la mitad del mundo. Muy buenas tardes, Sergio, ¿cómo te encuentras?
Bueno, buenas tardes, para mí es un placer estar aquí con ustedes. Hola. Tanto con Miguel Loyola como contigo, Jorge Calvo, porque son compañeros de ruta y sobre todo cuando uno ya tiene sus años, como, bueno, muchos años realmente, la experiencia te lleva a encontrarte con aquellos que tú tienes muchas cosas en común. Y ahí está la poesía y ahí está la literatura, fundamentalmente, ¿no? Eso para mí es tal vez la piedra basal de todo tipo de relaciones que se pueden establecer en la actualidad. Y más allá de ello está también la necesidad de encontrarse con los congéneres nacionales, porque yo los años que viví fuera, que fueron 20 años, más podría añadir una cantidad de otros años que yo he estado haciendo prácticamente un ejercicio permanente de idas y venidas. Yo creo que en total más de 30 años he estado vinculado a lugares de algún rinconcillo del mundo, que vas desde los países nórdicos, pasando por España y ahora, bueno, también alargándose un poco al África y al Asia, ¿no? Que son lugares que a mí me gusta mucho y donde he tenido la posibilidad de ser invitado también en varias oportunidades.
Oye, Sergio, fantástico nos parece, porque no solamente hablar de poesía y literatura, sino que además, como tú eres un hombre del periodismo, también, en cierto modo, fuimos colegas radiales en algún momento, porque trabajaste muchos años en Radio Estocolmo. ¿Tú podrías recordarte un poco, hacer un poco de memoria de cómo hacías tu programa en Estocolmo?
Sí, te digo, primero, antes que nada, era en la radio, Radio Nacional de Suecia,
ya,
que es del consorcio nacional, es decir, una radio y televisión donde había 90 estudios, para que te dé una idea, ¿no? Y donde, imagínate, había un anfiteatro inmenso, más grande que el municipal de Santiago. Mira. Es decir, y ocupaba dos cuadras completas la radio y televisión, como es el caso de la BBC de Londres, o como es la RAI, o como es Radio España.
France Internacional.
Claro, claro. Entonces, más o menos el mismo estilo. Bueno, buenas tardes, amigos. Desde los micrófonos de Radio Suecia Internacional, les saluda Sergio Badilla para iniciar este programa de hoy, donde tenemos una cantidad de hechos que son de una relevancia que ustedes ni siquiera se van a imaginar. Entonces los dejo ahora también con aquellos que me acompañan en este periplo radial. Me refiero a Miguel Loyola y Jorge Calvo.
Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Sergio.
Fantástico. Un placer, ¿no? Un placer.
A un profesional de la radiodifusión.
Sí.
Oye, Sergio, nosotros tenemos un lema en este programa que te lo vamos a recordar porque nos parece importante. A ver qué opinas tú acerca de él. El lema dice así, y es una frase que recogimos de Vargas Llosa, en una de sus venidas a Chile por allá por los años 62 en Concepción. Y la frase es la siguiente: la literatura es lo más importante del mundo. ¿Qué opinas tú?
Bueno, en esta época, tal vez, llegado ya a los años que tengo, diría yo que es muy importante. No lo más importante, porque yo hoy tengo que tomar en cuenta situaciones que son a lo mejor más relacionadas con mi propia vida, es decir, la familia. No soy un individuo religioso, no soy un individuo que esté relacionado tampoco tan íntimamente con la política ni con la generación de actividades que sean más allá de haber sido académico y haber sido, qué sé yo, un hombre dedicado a actividades concretas de educación. Pero encuentro que la familia y la amistad es lo más importante, mucho más que la literatura, porque si yo no tengo familia y no tengo relaciones con otra gente, difícilmente uno puede escribir.
Mira, ¿qué te parece, Jorge? ¿Ves tú?
Me parece interesante. Yo no le voy a hacer la pregunta, la voy a dejar para después, sí, porque tiene que ver.
Claro, yo le voy a agregar ahí que a lo mejor la literatura ayuda a tener buenos amigos, ¿no?
Nosotros acabamos de oírle leer un poema que me pareció bastante fantástico, y con esa capacidad de palabra que él tiene, es vital para poder construir familia.
Bueno, he construido alguna familia. Mira, siempre cuando uno habla de este tipo de temas, A veces es difícil dar a conocer en detalle. ¿Por qué? Porque
entrar al área chica, como en
claro,
no, es difícil, no es tan fácil.
Uno se esconde. ¿Por claro, qué? Sí. Porque Chile sigue siendo todavía un país bastante conservador. Entonces, decir que, por ejemplo, me he casado 4 veces y que tengo 5 hijos, de los cuales 2 de los mayores todavía están repartidos en alguna parte, uno en Estados Unidos y el otro en Suecia, y que crucé el Báltico para casarme de nuevo y verdaderamente crucé el Báltico para casarme porque cuando lo hago me caso en un lugar que es espectacular, que se llama el Tempili Auki, que es una caverna que está, es una iglesia construida, una catedral dentro de una caverna. Que es,
fíjate,
que
es fantástico. ¿Y dónde está eso exactamente?
Eso está en Helsinki.
Ah, Helsinki.
Y ahí fue mi tercer matrimonio.
En Finlandia. Fíjate.
En Finlandia. Y el matrimonio más reciente, digo más reciente, aunque son muchos años que llevo ya con Claudia, mi mujer, con quien tengo también un chiquito de 6 años, o sea, nunca dejó de ser padre, en esa, ahí ya me casé en Tiltil. O sea,
de, claro, criollo, criollo, sí, muy, sí, criollo. Sí,
muy criollo,
de,
muy criollo,
de ese gran templo a Tiltil,
ah, el lugar de muerte
de Manuel Rodríguez.
Oye, bueno, nosotros tenemos muchas curiosidades aquí con Jorge acerca de tu vida y de tu poesía, fundamentalmente, que es lo que nos convoca. Y a los chilenos nos cabe preguntarnos. ¿Qué hace un poeta chileno en Suecia, por ejemplo? O en los años en que tú viviste allá. ¿Cuál es la percepción de la realidad, de la vida? ¿Cuál es la distancia con el país de origen? ¿Qué extraña un poeta de su patria? Etcétera.
Bueno, son muchas preguntas en realidad, pero habría que comenzar diciendo que cuando uno llega a otro país obligado por las circunstancias y no tiene ninguna otra alternativa más que permanecer o en ese país o en otra latitud, tiene que buscar los mecanismos que te hagan la vida placentera o que te hagan la vida vivible. Quisimos al principio, digo quisimos porque uno, como decía al comienzo, que es muy importante las relaciones humanas y en ese sentido la amistad que establecimos, por ejemplo, un grupo de poetas chilenos en Suecia, que ya veníamos con alguna obra publicada y si no con una obra publicada, por lo menos con algunos textos que estaban en revistas de la época.
Pero ya había un reconocimiento, ustedes eran poetas instalados ya.
Entonces nos juntamos allí con un grupo donde está Sergio Infante, Adrián Santini, Carlos Gaywitz, yo. Lamentablemente 2 de ellos ya no existen, ya no están acá en esta dimensión. Pero con ellos trabajamos y caminamos juntos y qué sé yo, analizamos textos durante mucho tiempo y...
Eso dio origen al Taller de Estocolmo.
El grupo Taller de Estocolmo, que es ya un grupo mítico en la literatura chilena, así como tal vez casi como el grupo Mandrágora, por todos los efectos que ha tenido desde el punto de vista de la alargar nuestra constitución a crear otros pequeños grupos con otra gente, y que ha significado entonces que seamos traducidos a muchos idiomas. No obstante eso, y tengo que decirlo, ¿no? Hace poco se hizo una pesquisa de los chilenos más, qué sé yo, googleados en el mundo.
Yeah.
Y yo aparecí la primera vez en el número 12 y después en el número 15, por esta razón de haber generado una tendencia poética, como es el transrealismo poético, que dio origen entonces a un movimiento casi de carácter internacional, sin haberme propuesto. Y,
o sea, se fue dando naturalmente, como una consecuencia de un quehacer continuo entre las personas que estaban allá.
Que muchas veces, me cuesta a veces en Chile, cuando me presentan, me da pudor cuando dicen es el chileno más googleado, el 14 chileno más googleado después de, qué sé yo, Neruda. He ido bajando, sí, porque hay otros que se han intercalado en esta escala, uh-huh, como el caso de los jugadores como Vidal o como Sánchez, ¿no?
Claro, como los tenistas.
Claro, entonces, ahora vienen los tenistas, entonces, claro. Entonces voy a seguir bajando, porque la poesía tiene dificultades para competir con esos grupos. Bueno, entonces, te decía un poquito más, después, una vez que constituimos esa relación, establecimos contacto con una poeta y escritora sueca que se transformó para nosotros prácticamente una especie de hada madrina, tal cual, yeah, porque nos abrió las puertas, que es San Axelson, que está muerta también a esta altura, y que fue pareja
de Nicanor.
De Nicanor Parra. Claro. Y ella, como era una mujer que era una de las grandes traductoras del español al sueco, nos permitió entonces abrirnos las puertas hacia los poetas suecos, y poetas suecos tan relevantes como Thomas Tranströmer, el que fue Nobel
hace 5 o 6 años.
Claro, 5 o 6 años atrás, de quien soy uno de sus tantos traductores. Es decir, el tener la virtud de tener esta llave maestra como para entrar en la literatura de un país tan importante en la literatura como es Suecia, con su premio Nobel, nos permitió entonces, claro, tener una relación mucho más sólida y a lo mejor...
Y llevar una vida bastante más agradable, a pesar del exilio, ¿no?
Más agradable. Y como tercer elemento, cuarto elemento, sería el hecho de que tuve esa oportunidad de trabajar durante 13 años en la radio-televisión sueca, y al estar ahí en la radio-televisión sueca, tener relaciones con el Departamento de Cultura, y en el Departamento de Cultura entrevistar a gente como, por ejemplo, Octavio Paz, ¿ah? Por decir a alguien.
Cuando fue para el Nobel.
Claro, y bueno, Camilo José Cela, por nombrarte algunos, otro Nobel, ¿no?
Otro Nobel, claro.
O sea, 3 o 4 Nobeles.
Porque también creo que pasó hasta Hellman por ahí, ¿no?
También. O sea, toda esa gente, o sea, claro. y ¿por qué no nombrar también a algunos como qué sé yo, el caso del mismo Parra, ¿no? Que fue uno de los que logró al final restablecer la relación que estaba cortada por cuestiones de carácter personal con San Axelson. Y el año 85 lo llevamos a Parra a Suecia para que recompusiera estas relaciones que en el fondo habían significado su alejamiento del Nobel. O sea, con la potencia internacional que tuvo Nicanor Parra como poeta y de ser traducido a muchos idiomas, al sueco no estaba traducido hasta esa época. Un amigo mío, un escritor, Leif Dupré, quien va a transformarse en su traductor recién el año, creo que el año 90, o sea, el primer libro de Nicanor, una pequeña antología. Yeah. Entonces, todo esto es lo que te hace tal vez más grato y estar muy cerca de, claro, tu propia condición de poeta y de tu tierra, porque tenía contacto casi a diario con Chile a través del teléfono.
¿Influye algo la lengua en la poesía de estos poetas transreales?
Yo voté llorea. Ya te contesté en sueco, ¿no? Sí, sí lo hace. Sí lo hace.
Ya he visto.
Por supuesto, o sea...
Me imagino que hay dudas de repente de alguna palabra que...
No, fíjate, porque... Las dudas como por el hecho de que uno está ya obligado a hablar de 2 idiomas, el idioma íntimo de uno, que se transforma en idioma íntimo, el español, por el hecho que tú mantienes las relaciones con tus amistades, con tus grupos de afecto y con el grupo poético.
Y consigo mismo también.
Consigo mismo.
Y consigo mismo.
Pero el sueco se transforma en el idioma funcional, el idioma de trabajo y el idioma de lectura, porque la mayoría de los libros a los que uno tenía acceso ya son en sueco. Ah, sí, fíjate, entonces, por lo tanto, va construyendo.
O sea, hay mucho trabajo detrás de todo esto.
Claro, uno va construyendo entonces una especie de mundo diferente. Yo creo que, y lo digo ahí cuando hablo cómo surge el transrealismo, tiene que ver mucho con esto, con la distorsión del lenguaje, con el hecho de saber de que hay las palabras no solamente tienen un sentido, tienen un alma, tienen un trasfondo que de repente explotan como una granada y te dan
sorpresas.
Origen a otro tipo de situaciones.
A derivar, claro.
A otras lecturas también, por supuesto. Sí, nuevas lecturas.
Sí.
Oye, y esta corriente que tú llamas transrealismo surge dentro de la literatura chilena, propiamente tal, ¿en qué línea iría, según tú? Digamos, pensando que las dos, para mí, por lo menos, hay 2 líneas importantes en la literatura chilena del siglo XX, que es la nerudiana y la parriana.
No, yo creo que te olvidas de alguien más importante, sí, para mí.
Gabriela Mistral.
No, es Huidobro para mí.
Huidobro.
Para mí, sin lugar a dudas, yo estoy más en la línea de Huidobro.
Sí. O sea, yo me voy a atrever a decir eso, pero no.
Soy por supuesto que hay relaciones evidentes con lo que puede significar todo el pasado cultural poético que establecieron figuras tan grandotas como Neruda o como la Mistral, claro. O como el mismo Pablo de Roca. Pero los que a lo mejor comenzamos a experimentar con ya formas de creación diferentes, a lo mejor el camino más cercano estaba a través de Huidobro.
De Huidobro.
Claro.
Porque yo, por lo menos, como yo leo la poesía, la leo, ya lo dije, en esas dos grandes líneas, y dentro de la línea barriana yo incluyo a Huidobro, Barra con Huidobro, o sea, Huidobro con Neruda no.
No, pero tengo que discrepar completamente,
sí,
contigo,
me
Miguel.
Sí, imagino, eso es lo interesante.
Sí, porque Huidobro constituye su edificación poética mucho antes que Barra.
No, ya, por supuesto.
Claro,
por
supuesto. Y su fundamental.
Era candidato al Nobel el 25.
Claro, fíjate, claro. Y
el creacionismo tuvo impacto entre los grupos surrealistas franceses, claro, el 22, entonces.
No, y se dice que, claro, lamentablemente, el hecho de nacer en un país del tercer mundo, como le pasó a Huidobro, significó también de que su creación como tal no haya sido reconocida como
y reconocida,
claro,
en un momento,
entonces él incluso el creacionismo se puede decir que es anterior
al movimiento bretón,
claro,
de los surrealistas,
del surrealismo, ¿no? Sí, entonces la gente se queda así como diciendo, pero ¿cómo? Es que es así, lo, claro, que pasa es que era chileno. Sería, claro, un señorito chileno, como dicen, un hombre de la alta burguesía chilena que incluso hablaba francés tan bien como el castellano, pero nunca logró ser reconocido en la misma forma en Europa. Por ahí hay un comentario que hacía una escritora francesa ya fallecida, María Zambrano, que se refería a este tipo de cosas. Dice, incluso nosotros los españoles también teníamos mucho problema en la Francia de los años 20, los años de la Belle Époque, incluso, sí, ¿no? Entonces Picasso tuvo muchos problemas, dice, no fue así que entró así por la puerta ancha. Y hay otros muchos que van a ser a lo mejor dejados de lado. O sea, ¿para qué hablar de Vallejo, el peruano, que incluso
ha crecido con el tiempo,
claro,
sigue creciendo,
claro,
sigue
que no lo jamás
en su tiempo lo
en Francia, no, pero murió en Francia,
sí.
Y bueno,
un jueves que los húmeros me he puesto a la mala,
exactamente,
con aguacero. Oye, bueno, sí, yo creo que tiene razón en lo que dice respecto a Huidobro. Yo no me cabe la menor duda de que su poesía tiene mucha importancia dentro de nuestra... Pero yendo a lo tuyo, o sea, ¿de dónde surge esta nueva... ¿Qué conexión tiene con la literatura chilena actual?
Yo creo que la literatura, ya no existe literaturas nacionales, claro, no.
Claro.
O sea,
estamos hablando de literatura universal.
Claro, y no quiero tampoco con esto desconocer de que puede haber ciertos acentos que te caracterizan y que te hacen más cercano. Pero si tú, por ejemplo, ves la literatura de Parra, está relacionada con la poesía
popular
norteamericana, uh-huh, y fundamentalmente la beatnik, ¿no? Uh-huh. Con Gary Snyder, Kerouac, Ferlinghetti, el ¿cómo se llama?
Burrow.
Claro, o sea, con todo ese cúmulo y con algunos de los poetas ingleses, porque él, ¿qué pasa?
Sí, claro, que las relaciones son, digamos, pero hay siempre algo, que hay una connotación que deviene de un país en particular, digamos. Por ejemplo, la literatura, la poesía gauchesca, la poesía argentina también tiene una nota que es distinta a la chilena, y etcétera, así, hablando todo en el mismo idioma.
Entonces, tengo que discrepar cosas.
Vamos.
¿Sabes por qué? Porque es cierto que hay una visión criollista también, Así claro. Como existió también en la literatura chilena alguna vez una literatura criollista, Mariano Latorre, qué sé yo, Luis claro, Durán, claro. Qué sé yo.
Una tendencia.
Brunet, ¿no es cierto?
Yo te voy a contar que todavía existe. De todos los, hay gente que cría.
De todos los pueblos sí, emergentes.
Entonces, claro, la gaucheja también, Ascabusi, Huiraldes, en fin. Pero el acento, yo creo que, y sobre todo en la poesía argentina o en la literatura argentina, es una literatura fundamentalmente internacional. ¿Por qué? Porque como, y esto yo me río mucho porque tiene que mucho que ver con mis raíces también. Yo soy de origen argentino por parte de madre. Entonces, por lo tanto, siempre me dio la impresión...
Te tira la sangre.
No, por ahí. Sino claro, que digo, cada vez que íbamos, siendo yo muy niño, íbamos a Buenos Aires, entonces me parecía que yo llegaba al mundo, ¿no? Porque era todo grande, imagino, importante. Claro. Y la mayoría de la gente tienen un origen, como decían, los argentinos, ¿de dónde provienen? De los barcos, decían, ¿no?
Sí, claro, de los barcos. Claro.
Entonces, eso ya te daba la pauta sí. De que realmente existen varios idiomas que coexisten en una realidad, y fundamentalmente desde los años 20 en adelante, era normal encontrar polacos, judíos, alemanes, judíos, rusos, italianos, de todo, ¿no? Uh-huh. Y el hecho que se intercambien o se coludan formas verbales que tienen que ver con otros idiomas, se enriquece. Y eso lo toma la literatura. Si tú ves la literatura tal cual, por ejemplo, Cortázar, que es una de las figuras alma mater de Jorge Calvo, sin lugar a duda, o Borges.
Incluso Sevilla.
Oye, Borges son más europeos que latinoamericanos, ¿no?
Sí, claro.
Y lo mismo pasaba con Huidobro en Chile. Uh-huh. Y Parra también se europeiza o se norteamericaniza con las lecturas que hace, ¿no? Y su relación, su construcción poética va a estar más relacionada con lo que ocurre afuera que con lo que ocurre en Chile. Y que es lo que de alguna forma también, en forma mucho más modesta, lo hago yo con la poesía del uh-huh. transrealismo poético.
Y entonces, dentro de esta tendencia tuya, ¿qué poetas chilenos, aparte de Huidobro, actuales reconoces dentro de esta línea?
Bueno,
por ejemplo, Oscar Jan, bastante mayor,
más
bien, ¿no?
Claro, más viejo.
Rodrigo Lira, por ejemplo, que
nunca me gustó.
Gonzalo Millán tampoco.
No, Gonzalo sí, fuimos amigos. Lo que pasa es que la poesía también no solamente es el hecho que uno tenga algún tipo de influencia o qué sé yo, relación textural,
claro.
Sino que se da más que nada a nivel de los amigos, como puede ser también con el Pepe Cuevas, ¿no? Que me interesa uh-huh. por su forma
interesante la poesía de Pepe Cuevas.
Zurita, claro. Por ejemplo.
Bueno, con Zurita nos conocimos cuando yo tenía 19 años y él 17. O sea, de esa época nos conocemos, de una época muy primigenia, justamente al alero de Juan Luis Martínez, ya. Que siendo el poeta que fue, que es todavía, porque tiene trascendencia, no logró nunca tener el espacio que han tenido otros a nivel tanto nacional como internacional.
Diego Maqueira.
Oye, a mí me gustaría hacerte una pregunta, mira.
A ver.
Tiene que ver con esto, al parecer se reconoce que en China una presencia muy sólida y muy tradicional y larga en el sentido más clásico del término. Y quizás eso ha llevado a que Neruda de pronto tenga una proyección tremendamente grande. Pero en paralelo, y como vemos desde Huidobro, había una tendencia rupturista de romper con los cánones más clásicos. Y en esa tradición se sitúa Parra también. Y especialmente este hombre que tú acabas de nombrar. Pero yo encuentro que aquí son medio implacables con los rupturistas. Y lo veo con relación a Juan Imar, por ejemplo. Sí. Juan Imar escribe un libro 10 y aquí lo desconocen. No, parece que no lo aceptan, no aceptan eso. Ven con malos ojos aquí lo que es el experimento, la ruptura. Y este otro hombre, que yo últimamente he visto que especialmente entre la gente joven lo nombran mucho, tienden un poco a ponerlo en altares aquí a ciertas personas, así como son como íconos periféricos de iglesias que están en la periferia. Juan Luis Martínez.
Sí.
Surge como un hombre muy importante en los 60, que fue una época muy crítica, una época en la que tú jugaste un rol importante en Valparaíso. También estaba en esa época naciendo la peña Osvaldo Gitano Rodríguez, con quien también entiendo que tuviste oportunidad.
Entonces me gustaría que hablaran un poco de eso y de lo que significa ellos como rupturistas en esta tradición clásica chilena.
Bueno, todo hay que ver dentro de un contexto geográfico, ¿no? Todo surge, diría, el verbo se hizo hombre en Valparaíso. No, sería demasiado decirlo, ¿te das cuenta? No, pero da la casualidad que...
La literatura es lo más importante del mundo. Después de esta, sí, vamos a la pausa.
Oye, no, lo increíble es que se da un movimiento cultural en los años, fin de los 50, comienzo de los 60, en Valparaíso. A raíz de que gente... El porteño siempre está mirando hacia afuera, porque el porteño no tiene el horizonte
abierto.
No lo tiene cerrado como, claro, ustedes en Santiago, que tienen inmediatamente la cordillera, los Andes.
Hay un muro ahí que no,
claro,
nos deja, ver el
horizonte. Y como dice, horizonte, como dice Margot en alguna parte, dice, los hombres están a veces establecidos por su geopolítica, la visión que va a tener en cuanto a los sueños, en cuanto a su desarrollo. Entonces, claro, los que nacimos en Valparaíso, veíamos el horizonte lejos, lejos, estaban los barcos saliendo y entrando, estaban los senos, había que salir. Y en el caso de Santiago, está en la cordillera de los Andes, que te imposibilita muchas cosas. Bueno, pero...
Estoy totalmente de acuerdo con esa opinión.
Ya, el caso...
La cordillera de los Andes.
El caso de Juan Luis Martínez. Juan Luis Martínez es un hombre que nunca termina ni siquiera la enseñanza secundaria, pero porque nació poeta. Entonces, él hace una vida bohemia siendo muy joven, nacido en el año 42, es decir, tiene 5 o 6 años mayor que yo. Entonces, nosotros los que éramos poetitas, recién estos que andábamos escribiendo con
emergentes.
Claro, escribiendo en hojitas pequeñas, nos acercábamos a él, y él, con su tartamudez que tenía, porque era muy notorio su tartamudez, decía, viejito, yo te voy a dar un libro que tienes que leer. Entonces, era didáctico, ¿no? Era muy didáctico. Y él era un lector, pero empedernido, de los poetas franceses simbolistas primero, y posteriormente de algunos que están relacionados con movimientos como el Bechancon, ¿cómo se llama otro? Y él entonces comienza a construir a partir de la distorsión misma del lenguaje. Pues dice, no todas estas cosas que ustedes hacen a lo mejor es tal cual como se ve, sino que vemos ahora en un momento como de locura, en un momento de dispersión de la vista, en un momento de qué sé yo, porque tu cuerpo tirita, porque no sé, todo ese tipo de cosas nos hacía ver que eso puede alterar el lenguaje y puede alterar la forma en cómo tú percibes el lenguaje. Y así entonces va surgiendo su propia construcción poética, a la cual él no le pone nombre. Él simplemente es la poesía de él, ¿no? Y tal es así que era tan fuerte su influencia en otra gente, que de ahí tengo que reconocer, hay algo en Juan Luis Martínez que me va a llevar por el camino este de constituir el transrealismo poético. Pero al mismo tiempo está el hecho de que va normando, te va haciendo leer, te empujaba a que leyeras poesía cuando uno tenía 14, 15 años, ¿no? Y ahí cae también, entonces, hay otros poetas que son totalmente vigentes y casi necesarios, habría que decirlo, como el caso de Raúl Zurita y qué sé yo, Juan Cameron, que en aquel entonces se llamaba...
Tenía otro nombre.
Claro, Claudio Zamorano. Claudio Zamorano Cameron. ¿Eh?
Y Diego Maqueira.
Y Diego, no, pero Diego es posterior. Diego yo lo conozco muy posteriormente. Porque Diego,
el más
Diego,
joven.
Sí, pero Diego, pero Diego, no. Diego también está influenciado por tal cual por Zurita y por. Es otro fenómeno, ¿no? Claro. Totalmente. O sea.
O es algo posterior.
Claro,
algo
eso, tiene dos grandes libros, sin lugar a dudas, Maqueira. Pero después no escribe más, ¿no? O sea, a lo mejor no necesita escribir más, ¿no? Sí. Pero
bueno, tenemos el caso de Rambo. Oye, aquí la hora vuela, yo les dije al comienzo, y estamos ya en el momento de la pausa, entonces nos vamos ahí, vamos a hacer una pausa musical, un tema musical y volvemos, ¿ya? ¿A dónde vamos? A la ciudad que tiene vista al mar.
No es sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza. Yo les quiero contar lo que he observado, para que lo vayamos conociendo. El habitante encadenó las calles, la lluvia destiñó las escaleras, un manto de tristezas fue cubriendo los cerros con sus calles y sus niños. Vino el temporal y la llovizna, con su carga de arena y desperdicio. Por ahí pasó la muerte muchas veces, la muerte que lutó a Valparaíso. Y una vez más el viento, como siempre, limpió la cara de este puerto herido. Pero este puerto amarra como el hambre, no se puede vivir sin conocerlo, no se puede dejar sin que nos falten la brea, al viento sur, los volantines, el pescador de jaibas que entristece nuestro paisaje de la costanera. No he sabido nunca de su historia. Un día nací allí sencillamente, el viejo puerto vigiló mi infancia, con rostro de fría indiferencia, porque no nací pobre y siempre tuve un miedo inconcebible a la pobreza.
La hora exacta en San Joaquín. Son las 15 horas. La temperatura del momento.
13 grados.
Tenemos una humedad del 68%.
Bueno, saludamos a quienes se incorporan en este momento a El Chiflón del Diablo, nuestro programa literario en Radio San Joaquín 107.9. Y queremos comentarles que tenemos esta tarde, como obsequio, dos libros para quienes se atrevan a llamar primero. El primer libro es una novela de Miguel de Loyola que se llama Los Implicados. Es una novela de carácter policial. Tiene una intriga, es una novela apasionante. Y tenemos también otra novela, que el autor soy yo, Jorge Calvo, y se llama El viejo que subió un peldaño. Es una novela que habla un poco de la vida de unos músicos del canto nuevo a lo largo de 30 o 40 años. Entonces, los auditores que se animen pueden llamar al número 22-512-0014. Voy a repetir el número. Atención, 22-512-0014. Los primeros en llamar se van a llevar un libro. Y a continuación dejamos a don Miguel de Loyola para que continúen la conversación con nuestro invitado de hoy, Sergio Badilla, el poeta Sergio Badilla Castillo.
Sí, no, nos gustaría que Sergio nos leyera otro poema y que nos contara de sus libros, su experiencia como con sus libros. Entiendo que él ha publicado en varias antologías sus poemas, pero la verdad que no tengo precisado cuáles son esas antologías. Yo voy a nombrar las que yo tengo aquí anotadas, que dice Más abajo de mi rama.
Eso es antiquísimo.
Antiquísimo, ¿cierto? Claro. La morada del signo, otro libro.
Ahí sí.
Ajá, pero ahí está más difícil. Para mirar. Terrenalis.
Sí.
Saga nórdica.
Sí.
La mirada.
Del bastardo.
La mirada temerosa del bastardo, claro. Correcto. Poemas transreales y algunos evangelios.
Exacto.
Ciudad transreal. Exacto. Meridian Editores. Ok, Atacama, Pentagrama, claro. Editores. Villa Siege. De Medusa.
La
cabeza de la Medusa. Y aquí tenemos otro libro que no está en esta lista que yo tengo, que se llama Lobos del Ártico.
Sí. Sí, y además falta la otra antología. Bueno, son dos antologías publicadas hace muy poco tiempo atrás, una el año pasado y la otra el año antepasado por
Mago Editores.
Mm. Yeah. Son antologías de... Este tiene 260 páginas y la otra tiene algo así 240. O sea, son como 500 poemas que... vienen a la antología. Y que vienen a ver, tienen relación con lo que sé yo, mis publicaciones desde 1970 hasta el 2018. Es decir, está un compendio.
40 y casi 50 años, sí, 5 décadas de poesía.
Sí, sí. Leo un poema, me dijiste.
Sí, ¿no? Fantástico, sí, sería, ¿no es cierto? Ya. Para nuestros auditores.
Ya. Era la posguerra. Los perros vagos ladraban en la calle. Y desde una ventana un ladrón recitaba poemas de Juvenal a los amotinados en la iglesia del Santo Sepulcro. Y allí estaba mi padre con sus cabellos blancos y su casco oliváceo sumido en la trinchera. La guerra había terminado para todos, pero no para mi familia, porque siempre alguno resultaba muerto en los combates y los mercenarios huían hacia la playa para unirse a los corsarios. Esas noches, los ángeles visitaban a mi madre en el caserón de Playa Ancha y mi hermano Luis corría por los pasadizos alarmado por los obuses, eludiendo el humo de los morteros. No había confusión, solo desorden de posguerra, anarquía tras una larga quiescencia. Mis primos colaboraban con los invasores y yo con los mercachifras del barrio. Mi abuelo, con sus gafas negras, sentado en su tanque, fingía leer un libro de la Yurcenar en hebreo. No había por qué temer si estábamos a oscuras, a unos cuantos metros del océano Pacífico, y el día siguiente llegarían los gitanos con sus cantimplores.
Pucha.
Eso, de alguna forma, tiene una relación con la realidad, ¿no? Esto tiene que ver con el golpe de Estado, ¿no?
Sí, pero la transrealidad es la transposición poética, claro, de la realidad.
Claro.
Y es,
claro,
ahí es donde adquiere otras connotaciones, ¿te fijas?
Claro. O sea,
que le dan un peso más real todavía, porque claro, pareciera que esa guerra existió.
Claro, entonces está... Esa es la guerra, una guerra que es real y al mismo tiempo imaginaria, ¿no? Mm. Eso es, ¿no?
Pero también hay residuos de otra guerra, porque uno también está escuchando guerra.
Sí, ¿no? Absolutamente.
De todas las guerras, imaginables.
Sí, y sobre todo guerras que fueron a lo mejor tan...
Yo pensé, primero que nada, en la Revolución Española, digamos.
Por ejemplo, pero tú sabes que es justamente, esa es la intención, de generar un espacio de percepción que sea mucho más allá de lo que es lo tangible. O sea, cada uno se puede imaginar en un poema lo que es. No tiene esa concreción así establecida de localizaciones de espacio, de tiempo.
Claro.
Se sale de eso, ¿no? Y va creando nuevas texturas y yo mismo de repente cuando leo un poema digo, ah, esto tiene otro tipo de connotación, está unido a
sí,
otro tipo.
Sí, hay una
de...
imagen ahí fuerte, ¿eh? Que sí. Es la del padre en la trinchera.
Sí, sí.
O sea, ¿cómo un hijo puede imaginar a un padre en la trinchera? La verdad que no. La imagen es potente.
Mira, yo fui hijo de marino, entonces lo podía imaginar, por eso siempre...
Pero en esa época los marinos en Chile han habido poca guerra.
Sí, poca guerra.
No,
sí.
Somos un país sin guerra prácticamente.
Embargo, porque yo soy hijo tardío, digamos, mi padre tenía 40 y algo cuando yo nací.
Yeah.
A su vez, cuando nace mi padre, él me cuenta que su padre tenía cerca de los 60 cuando él nace. Es decir que mi hijo actual, que también es un hijo tardío, porque yo tengo 65 años cuando lo concibo, el más chiquito, a Jeremías, Jeremías tendría antecedentes
hay una
familiares conocidos, o sea que los puede incluso identificar en alguna foto, de hace 2 siglos, ¿no?
Imagínate.
No somos una familia así, de que podamos decir que está todo compacto o
oye,
más cercano.
Y Jeremías...
Oye, pero hablando de Valparaíso, que hay cosas que sería conveniente decir. Yo soy originario...
Tú naces en Valparaíso.
Sí, aunque siempre me declaré más que nada, más que de Valparaíso, de la República Independiente de Playa Ancha.
Playa Chino.
Claro, porque allí fui constituido, allí fui, seguramente fue la relación carnal que tuvieron mis padres para hacerme, ¿no? Entonces eso es lo que vale también para un transrealista como yo.
Concebido en Playa Ancha.
Claro, concebido.
Ya que estamos con un porteño, para que nos aclare aquí a toda la audiencia y nos explique qué significa eso. De la República de Playa Ancha, que se ya es un mito, ¿no?
Bueno,
es casi un cliché.
Sí,
decir,
sí, pero
de la República de Playa Ancha, ¿a qué se refiere concretamente?
Algunos se lo atribuyen a Portales, ¿no? Portales, Valparaíso fue donde él creó el famoso Campo de Marte, que hoy día es donde está el Estadio Playa Ancha.
Ya.
O también el Alejo Barrios, ahí donde está, por canto y canto, una parte es la Universidad de Playa Ancha y por otro lado es la Escuela Naval. En ese lugar practicaba él con sus milicias y decía, vamos a aquella república, porque en esa época, estamos hablando de 1830, algo así,
sí.
No había absolutamente nada ahí en ese sector. Era el sur de
claro. El sur de
Valparaíso, y entonces se va constituyendo como una especie de pequeña comunidad donde van surgiendo otras personas que también se van a vivir ahí, ¿no?
Claro.
Y bueno, esto permite posteriormente entonces generar la idea de que es una república independiente. Y la gente lo repite hasta el día de hoy. Yo siempre les digo a todos aquellos que van a Valparaíso, por favor visiten en Playa Ancha, en la avenida Playa Ancha, casi llegar a la avenida Gran Bretaña, que es una avenida de las más sólidas y conocidas, el Café República Independiente de Playa Ancha.
Mira qué interesante dato para nuestro auditorio.
Ahí está la historia de
Playa Ancha. Ahí nos juntamos entonces.
La historia de Playa Ancha.
En el Café República
claro,
Independiente
por supuesto,
de Playa Ancha.
Por supuesto, antes, esto es un café relativamente nuevo, no debe tener más de 5, 6, 7 años, pero en todo caso, el hombre que lo
la ministra.
Claro, el dueño, dijo que la idea era justamente transmitir y hacer que la cultura playanchina trascienda y sea conocida por otra gente que es de otros lugares. Hablábamos del gitano Rodríguez, que es playanchino, Payo Grondona, sin lugar a dudas también, pero hay el primer grupo de rock de Chile, el primer grupo de rock como tal, surge en Playa Ancha, que fueron los Max. Y los Max, durante mucho tiempo, en esas revistas de la época,
Ritmo.
Exactamente.
Por
eran portada, porque claro. Se tocaban en cualquier parte de Chile y ahí estaba todo. Y hay una de las canciones, que la canción más conocida de ellos, que todavía las pueden buscar ustedes, los que tienen posibilidad de hacerlo, y a través de internet, claro que están, hay una canción que se llama Ayer Mataron a mi Hermano.
Ayer mataron a mi hermano.
Ah, claro.
Cuyo autor es Payo Grondona. Él es el autor del texto.
Él es el autor del texto.
Claro.
Ya.
Es decir, que está todo constituido dentro de una misma amalgama.
Uh-huh.
Después hay un grupo que fue muy conocido durante la época de la Unidad Popular, que se llamaba Tiempo Nuevo.
Tiempo Nuevo.
¿Ah? Hay una canción que se llama No nos moverán, sí, que era, que la cantábamos todos en esa época. Claro. O qué sé yo.
Pero ha llegado aquel famoso tiempo
no era,
de vivir de Gitano.
De Gitano Rodríguez. Ha llegado, claro, el famoso tiempo de vivir.
Sí.
Y después de eso, del tiempo nuevo, ahora buscando otro tipo de expresiones que son más populares, están los Blue Splendor, también Playan Chinos, ¿no?
Mira, ¿ah?
De los lentos.
O sea, todo viene de Playa Ancha, entonces.
Prácticamente. No, y entonces tenemos peleas a ese frontales con algunos con otros porteños, porteño, como el caso de, con Cameron, que dice, no, mira, usted Playa Ancha. Hombre, el numen, la esencia de Valparaíso está acá. Si lo demás simplemente son... qué sé yo, las extremidades posteriores, ¿no? Lo que queda.
Barrios colaterales, claro, que no tienen, claro, ninguna importancia, como de Neruda, ¿dónde está la casa de Neruda?
En la Sierra Florida.
Sierra La Florida.
El Cerro Florida. Pero el Cerro Florida es chiquitito, el Cabo Playa Ancha tiene 50.000 habitantes, es una...
Potente.
Claro, grande, grande.
Es una comuna entera.
Oye, pero más que eso, también me quería referir a la relación que se establece entonces con los poetas de la época. Donde hay otro poeta que también tiene una relación muy íntima con nosotros, que es un hombre de los Jaivas, Eduardo Parra.
Eduardo Parra.
Hay otro poeta que vive en Inglaterra, que también es de los que constituyen este grupo ya más sólido, que es Eduardo Embry.
Embry.
No está, bueno, está entonces Juan Luis Martínez, Embry, Parra, Zurita, sí. Eduardo Parra, Juan Cameron, yo, bueno, y
una larga lista.
Claro, una larga lista, ¿no?
¿Se puede pensar que fue un momento de efervescencia en los 60 Valparaíso especial?
Yo creo que por razones más que nada de carácter histórico, porque era más fácil que la gente se juntara. Valparaíso es un solo barrio, en el fondo. O sea, a pesar de que yo hablo de Playa Ancha, el Cerro Barón, del Cerro Placer, el Cerro Alegre, pero todo tiene que confluye en el plan de Valparaíso, en el plano de Valparaíso.
Abajo. Entonces, claro, que todos son, tienen que llegar abajo.
Exactamente, claro. Lo que sube baja, como dice el Hermes Kivalion, ¿no?
Claro.
Entonces, por lo tanto, se genera una relación de cercanía. Además, existieron ciertos lugares épicos en Valparaíso, como el caso, por ejemplo, del American Bar.
Ah, muy.
American Bar en una parte y el Roland Bar, tal vez Roland Bar. Más.
Claro.
El American Bar. Julio. Claro, el American Bar era más de chimuchina, de baile con
bailar, claro. Y se estaba de ligue, de alterne, se llamaban.
Claro, y en cambio, en el Roland Bar, donde, bueno, figuras tan connotadas como...
Parecía un bar medieval, tenía estandartes colgando de arriba abajo.
Y una cantidad de elementos navales como, qué sé yo, salvavidas, timones. Campanas, claro... Sí. Claraboyas, todo ese tipo de cosas estaban ahí, y jarcias y otras cosas que no puedo hablar, no sé, seguir hablando en términos navales porque van a pensar que yo simplemente lo aprendí por el hecho de ser porteño,
por ser porteño,
¿no? Y entonces en ese bar confluía, entonces te digo, la bohemia porteña, ¿qué era la bohemia porteña? Una cantidad de gente que venía de otros lados también, de Santiago, de otras ciudades, marinos de cualquier parte del mundo.
Claro.
Ahí conocí los primeros nórdicos, por ejemplo.
Son grandes conversadores los marinos.
Claro.
Por naturaleza, ¿no?
Después llegaban los poetas, los intelectuales ya mayores, las prostitutas y, por supuesto, también los mafiosos. Uh-huh. Entonces, era
un... La gente de la mafia, el ambiente.
Era un lugar variopinto, donde...
¿Atractivo?
Muy atractivo, yeah. Muy atractivo.
¿Te gustaba la juventud?
Claro.
Y a todo tipo de edades.
Mezcla rara de sabiosos.
Por lo general, muchos de nosotros teníamos menos de la edad permitida para entrar a ese tipo de lugares. Yeah. Pero entraban porque conocía uno al mozo Carreñito, me acuerdo, claro, que era el mozo. Entonces, Carreñito, no, oh, pero ¿qué, si pasa que se va la policía? Ya, pase, ya. Claro. Usted lo toma rápido, te vaya. No quedamos ahí, ¿no? Entonces ya cuando uno ya fue más grande, 18, 19 años, entonces se quedaba 3, 4 de la mañana, eran bares que funcionaban hasta... Y ahí estaba la bohemia porteña, y ahí está la poesía porteña. Ahí venía Juan Luis Martínez, ahí aparecía, qué sé yo,
Embry. ¿Leían ahí en público?
No, lo que había es, en el centro de ese local era un Gurlitzer, ¿no? Inmenso, eso, donde llegaban las prostitutas y ponían
la canción.
Por lo general, ellas las que escogían las canciones, ¿no? Porque estaban ahí alrededor del Gurlitzer. Entonces, ellas disponían quiénes tenían la posibilidad. ¿Quién podía poner la moneda en la ranura? ¿Quién no?
Claro.
Entonces, era una cantidad increíble de gente que llegaba de diferentes lugares. Y el mozo, tal vez fue mi primera impresión transrealista, que pensándolo hoy hacia atrás, hablaba varios idiomas.
Mira,
y era un señor, como digo, Carreño el apellido.
Lo que no es fácil encontrar en Chile.
pedía, entonces yo decía, ¿y usted, Carreño, en cuántos idiomas? No sé, ya perdí la cuenta, decía, ¿no? Y yo lo escuchaba cuando el tipo se acercaba a un alemán, le decía, sueco, le decía, Mosepetola, o le decía al francés, o al chino, no sé qué cosa le diría, ¿no? Pero tenía esa capacidad increíble, ¿no?
Genial.
Y después, entonces, al mismo tiempo que existía esto en el famoso barrio chino, estaban otras expresiones que fueron surgiendo, como, por ejemplo, el Centro Español, donde también había mucha actividad literaria. Posteriormente se creó el Instituto Chileno Chino, el Instituto Chileno Alemán, en fin, entonces todo, y el francés, que constituyó incluso posteriormente a la dictadura.
Y la peña también, la peña que...
Claro, y...
Que hace gitano.
Y no, y primero fue la peña del gitano con el Payo Grondona ahí en la subida Ecuador. No, miento, la subida Manuel Montt, en un restaurante que se llamaba La Porteñita, que originalmente era un lugar de tango. Valparaíso siempre ha sido un lugar de tangos. O sea, tal vez, en comparación con otras ciudades de Chile, es donde más tango se puede escuchar todavía hasta el día de hoy.
Más que en Buenos Aires, incluso.
Dicen algunos que sí. Yo
diría.
Claro. Y entonces, allí les prestó los hermanos Carbone, que eran los dueños del local, les prestó para que hicieran una peña después de ciertas horas. Y así comenzó. Y posteriormente se creó otra peña folclórica que ya estaba administrado por la Universidad de Chile, que es Calle Blanco, 1321 creo que era. Y allí, me tocó conocer también a un montón de gente importante, como el caso Bargoto Loyola, todos los Víctor Jara, Patricio Mans, con quien nos hicimos.
Oye, ¿y Neruda, que tenía casa ahí en la Sebastián, aparecía de pronto en este ambiente nocturno?
No, Neruda no aparecía en el ambiente nocturno. Neruda lo que hacía era, yo lo conocí ya cuando él era bastante avanzado en edad, Neruda llegaba a un restaurante que se llamaba el Bar Alemán de Valparaíso, y tenía una cantidad de gente con las que le gustaba tener contacto personal, como el caso de Sara Vial, la poeta Sara Vial.
Del Valparaíso.
De Valparaíso. Famosa. Sí. Zoilo Escobar, también un escritor desaparecido, con el pintor Vicuña, con, seis o siete personas.
Mantenía un grupo ahí entonces de contacto.
Claro. Y ese grupo de contacto, él había traído una bota que había comprado, no estoy seguro si en Checoslovaquia, en algunos de esos bazares que él visitaba asiduamente cuando viajaba al exterior, y dejó la bota allí, una bota de loza, que le gustaba a él llenarla de diferentes licores y hacer un trago.
Una mixtura ahí rara.
Ya. Yo sabía de esto porque...
A probar al horno.
Porque Sara Vial, que era corresponsal de La Nación en Valparaíso, además del hecho de ser poeta, me tenía mucha simpatía. Entonces me contaba estas historias. Entonces dije, Sarita, yo tenía 17 años, le digo, Sarita, me gustaría estar ahí, ¿por qué no avisas cuando viene el lugar? Ay, voy a tratar, dice, porque no es tan fácil, ¿no? Pero en todo caso, un día me dice, Sergio, mañana viene Neruda, me dice.
Ah, qué bien.
Tú te pones afuera ahí del bar, entonces yo voy a hacer que tengo que hablar contigo, te voy a hacer entrar y ahí te quedas. Y eso fue lo que pasó. Y así fue mi primer contacto que tuve con Pablo. Y de ahí me acuerdo que la gente se tomaba estos tragos y se partía después a la Sebastiana, que no es la Sebastiana que existe hoy, sino que...
Vamos a tener que terminar, te digo. Estamos pasados en la hora, así que
estamos, bueno.
Si tú quieres, lo despide.
Tenemos que agradecer entonces la presencia de Sergio en esta oportunidad. Pero antes de que se vaya y que terminemos el programa, porque ya nos están pidiendo la sala, creo, preguntarle a Sergio en breves palabras qué significa para él el Premio Nacional de Literatura.
Bueno, es lo que aspira todo escritor que tiene una obra constituida y que lamentablemente se da cada prácticamente 4 años para los poetas, porque son 2 años, o sea, va saltando un año y después al siguiente le toca un narrador y después tienes que esperar un año que no pase nada y después le toca un poeta de nuevo. Entonces es imposible que se haga justicia y se premie a todos aquellos que lo merecen. Exacto. Y que tienen una obra consolidada y definida. Entonces es el premio que todos ansiamos, digamos así, ¿no? Uh-huh.
Así me parece a mí también, que todos los escritores chilenos merecen el Premio Nacional. Debe ser más amplio, ¿no es cierto, Jorge?
Exactamente, debería ser más seguido también, una vez al año. Yo quiero agradecerte a nombre del programa El Chiflón del Diablo que hayas tenido la gentileza, la amabilidad de viajar a conversar con nosotros.
Y a la República de San Joaquín.
Y a la República de San Joaquín.
De la República de Playa Ancha.
No, es República de San Joaquín, República de San Miguel, es la otra República.
Y la otra República que existe.
Los republicanos nos entendemos.
Bien, bueno. Pues muchas gracias, auditores. Y no llamó alguien, ¿no? Por los libros.
No sé, no ha dicho hasta nada. La próxima, hasta la próxima, amigo.
Hasta la próxima.
Queda pendiente el regalo. Para quien llame.
Un placer.
Muchas gracias.
Porque el programa se retransmite el lunes, este programa.
Ya está, sí. Pronto.
Finaliza El Chiflón del Diablo. La invitación queda hecha para la próxima semana. Les acompañaron los escritores Jorge Calvo y Miguel de Loyola. Radio San Joaquín es más cultura.